A continuación, pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Por primera vez en 25 años, la riqueza y la pobreza aumentaron al mismo tiempo. Un impuesto del 5% a los más ricos sacaría de la pobreza a 2.000 millones de personas.
Al mismo tiempo que líderes políticos y empresariales del mundo se reunían en Davos por el Foro Económico Mundial bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, trascendieron las últimas cifras de riqueza y pobreza globales. El 1% más rico tiene hoy el doble de riqueza que el 99% restante de la población. En este contexto, se estima que la implementación de un impuesto del 5% a los multimillonarios permitiría que 2.000 millones de personas, es decir, un cuarto de la población mundial, salgan de la pobreza. Además, volvió a la escena el impuesto para las multinacionales y el tributo a la propiedad en la región. Los datos se desprenden de un informe presentado por la organización Oxfam titulado La ley del más rico y dan cuenta de que desde 2020, con la pandemia mundial por COVID-19, el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares, el 63% de la nueva riqueza generada, mientras que tan solo 16 billones de dólares, el 37%, llegaron al resto de la población mundial. Oxfam planteó la necesidad de aplicar mayores impuestos a los superricos y a las grandes empresas como una puerta de salida a las múltiples crisis. Ello implica hacer frente al mito fiscal que dice que los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. 40 años de rebajas fiscales para los superricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarle a ellos. Según el análisis desarrollado por una serie de organizaciones, un impuesto de patrimonio con escala progresiva de hasta el 5% a las fortunas multimillonarias y mil millonarias generaría 1,7 billones de dólares de ingresos anuales y con ese importe podría lograrse que 2.000 millones de personas salieran de la pobreza, así como financiar la respuesta a los llamamientos humanitarios existentes, aplicar un plan de 10 años para acabar con el hambre en el mundo, apoyar a los países más pobres a hacer frente a los impactos climáticos y garantizar servicios universales de salud y protección social para la población de los países de renta baja y media baja.
Jeddah acoge la primera Bienal de Arte Islámico.
La ciudad de Jeddah acogerá la primera Bienal de Arte Islámica del 23 de enero al 23 de abril. La manifestación artística tiene como objetivo conectar pasado, presente y futuro y su tema principal será Al-Awwal Bayt, que en árabe significa el primer hogar. El primer hogar es un término que proviene del Sagrado Corán y se usa para referirse al lugar más sagrado para los musulmanes, la Kaaba en la Meca. Según los organizadores, el evento intentará promover las innovaciones apoyando la preservación de las tradiciones. Ofrecerá un viaje exploratorio dentro de la espiritualidad en el campo estético, en toda su variedad de expresiones y formas artísticas. Se presentará especial atención a la cultura y el arte de Uzbekistán en la Bienal, ya que se presentarán 17 obras dedicadas a su patrimonio. Entre estos se encuentran algunas páginas del llamado Corán Catalangar, que data del siglo VIII y considerado como uno de los manuscritos del Corán más antiguo del mundo islámico, y también un manuscrito del siglo XVII de Imam al-Bukhari al-Jami al-Sahih.
El secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica condena enérgicamente el delito de odio de unos ultraderechistas suecos al quemar una copia del Sagrado Corán.
El secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica, Hussein Ibrahim Taha, condenó en los términos más enérgicos el despreciable acto de los activistas de extrema derecha que quemaron una copia del Sagrado Corán el pasado 21 de enero frente a la Embajada de Turquía en Estocolmo, Suecia, con la autorización de las autoridades suecas. El señor Ibrahim advirtió que este acto de provocación, que ha sido cometido repetidamente por elementos de extrema derecha, tiene como objetivo a los musulmanes, insulta sus valores sagrados y constituye otro ejemplo del alarmante nivel al que la islamofobia, el odio, la intolerancia y la xenofobia han llegado. Instó a las autoridades suecas a tomar las medidas necesarias contra los autores de este crimen de odio, haciendo también una llamada a que se intensifiquen los esfuerzos internacionales para evitar que se repitan tales actos y a la solidaridad en la lucha contra la islamofobia.
Según una investigación, la desinformación sobre la crisis climática prospera en el nuevo Twitter de Elon Musk.
Twitter parece estar convirtiéndose cada vez más en un refugio de extremistas y negacionistas climáticos. Según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Londres, el número de tweets que publicó en esta red social en 2022 cuestionando o negando el cambio climático aumentó de forma considerable respecto a años anteriores. Esta situación, que se produce después de que el controvertido empresario Elon Musk se haya hecho con el control de la red, va acompañada del regreso a Twitter a personas polémicas que habían sido vetadas por los anteriores propietarios. En 2022 se publicaron 850.000 tweets o retweets negando el cambio climático, lo que supone un fuerte incremento respecto a los 650.000 registrados en 2021 o los 220.000 de 2020, según este estudio. Gran parte de este aumento de la desinformación climática procede en realidad de un único hashtag, que es Climate Scam, que se traduce por estafa climática. Este hashtag en realidad aparece como resultado principal cuando se busca simplemente clima en Twitter, ofreciendo una abrumadora cantidad de información falsa. Esto ha provocado que muchos científicos, divulgadores y expertos climáticos estén pensando en abandonar Twitter, dado que dicha plataforma, desde que tiene nuevo propietario, no logra moderar el contenido nocivo de sus abonados y está convirtiéndose en refugio y altavoz de doctrina anticientífica.
Jóvenes repartieron rosas en iglesias de Turquía en rechazo a quema de Corán en Suecia.
Un grupo de jóvenes turcos decidió seguir el consejo del profeta del Islam, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al expresar su descontento de una manera acorde con la religión. Este grupo de jóvenes distribuyó rosas en las iglesias de la provincia de Mardin, al sureste de Turquía, el domingo de la semana pasada, en respuesta a la quema de una copia del Sagrado Corán por parte de Rasmus Paludan, líder del partido de extrema derecha danesa Línea Dura. Los jóvenes demostraron su condena ante este acto de odio autorizado por el propio gobierno de Suecia, recorriendo las iglesias y entregando rosas a las autoridades religiosas de las mismas.
En Burdeos, en Francia, segunda cita de la Marcha por la Paz.
El 22 de enero de este año, de nuevo se reunieron líderes religiosos, musulmanes, cristianos y judíos, junto con otras organizaciones no religiosas, para pedir un año más por la paz y la tolerancia en el mundo en Burdeos, en Francia. Al igual que el año pasado, frente a cada edificio religioso, la procesión hacía una breve parada, durante la cual un joven representante de una comunidad religiosa entregaba simbólicamente una luz, es decir, una simple vela o una antorcha, para simbolizar la vida y la paz a una persona que representaba la religión alojada en el edificio. Esta iniciativa ecuménica tiene como objetivo demostrar que la fraternidad de la humanidad es posible y permitir también a los participantes entrar en este nuevo año con paz en el corazón.
Musulmanes de Toronto, en Canadá, crean el Sleep Bus para ayudar a las personas sin hogar durante el invierno.
En un momento en el que el paisaje nevado adormece a muchos, incluso a los más caritativos, y se representa una visión de pesadilla para las aproximadamente 9.500 personas sin hogar que deambulan sin cesar por las calles de la ciudad de Toronto, los miembros de la organización benéfica musulmana Humanity First Canada están tomando medidas. La idea de que los seres humanos todavía puedan morir de frío en los albores de 2023, abandonado a su triste destino en las aceras heladas, les resultaba tan insoportable que hicieron todo lo posible para que su gran proyecto se materializara ante la repentina e inevitable caída de las temperaturas, que era adquirir un autobús con vista a transformarlo en un refugio móvil o sleep bus. Este acogedor refugio sobre cuatro ruedas está equipado con 20 camas sobre las que se han desplegado cálidos y mullidos edredones, una pequeña cocina, una sala de estar con televisión, almacenamiento seguro de alimentos, wifi y un baño. Desde su lanzamiento a principios de diciembre, casi 1,000 personas sin hogar de Toronto se han visto beneficiadas de este refugio providencial.
Córdoba negoció en Fitur la formación de estudiantes musulmanes en cocina halal.
La Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba, Hostecor y el Instituto Halal se reunieron las semanas pasadas en el marco de la Feria de Turismo que se celebraba en Madrid, Fitur, con representantes de embajadas de distintos países musulmanes, la mayoría países árabes, pero también con Indonesia, para crear vínculos y establecer colaboraciones con la futura Escuela de Hostelería de Córdoba en España. El objetivo fue atraer a estudiantes becados procedentes de estos destinos que estén interesados en formarse en Córdoba y aprender todo lo relacionado con la gastronomía andalusí, halal y cocina mediterránea.
Tras las huellas Amazigh, exposición de José Antonio Muñoz en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La muestra, que podrá verse del 19 de enero al 24 de febrero en el patio central de la Fundación, presenta 13 óleos de distintos formatos en los que su autor plasma bellos rincones del rico patrimonio amazigh que atesora Granada en sus calles y plazas. El legado andalusí de Granada es en gran parte un legado amazigh bereber, a pesar de que sus contribuciones son numerosas desde los siríes. Al menos se desconoce el origen amazigh de una parte nada despreciable de los monumentos históricos, conjuntos arquitectónicos y sitios relevantes de la ciudad de Granada. Otras dinastías que dejaron su huella en la Granada andalusí eran también amazigh, como los almorávides, los almohades y los meriníes, que durante muchos siglos, estuvieron gobernando Granada.
Extremadura en España protagonizó un desayuno empresarial de la Cámara Oficial Española de Comercio en Dubái.
Este evento tuvo como objetivo presentar a Extremadura como destino de inversión, dar a conocer la región como polo de atracción de negocios y poner en valor los sectores estratégicos en los que hay intereses comunes y posibilidades de cooperación entre la comunidad española y Emiratos Árabes. Tuvo lugar el pasado 24 de enero en el Hotel Grand Hyatt Dubai. En el transcurso del evento se degustaron los deliciosos productos y alimentos de Extremadura y se hablaron de las grandes posibilidades económicas que se pueden desarrollar en esta zona de España.
Inaugurada la mayor mezquita de Aquitania en Francia.
La semana pasada, tras obras de ampliación y renovación, se reabrió la que ha sido descrita como la mezquita más grande de Aquitania. La hermosa obra morisca, con sus tejidos de estuco, fue inaugurada oficialmente en la ciudad de Ayan, un proyecto que había sido aplazado por la crisis sanitaria del COVID. La ceremonia oficial de inauguración, con corte de cinta, se llevó a cabo en presencia de los miembros de la Asociación Musulmana de Ayam, encabezada por el presidente Mesut Setati, el subprefecto, el alcalde de la ciudad, concejales y representantes de varias comunidades religiosas.